Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Uno de los escritos más difíciles del Nuevo Testamento es la carta a los Hebreos. A lo mejor cuando llegamos a la carta a los Hebreos, pues la vemos un poquito rápido y quizá decimos, bueno, no sé, voy a leer mejor los Hechos de los Apóstoles, que tienen más pues historia, más aventuras de la primitiva iglesia. Pero esta es una carta completamente doctrinal, de hecho parece más bien como una homilía o un tratado dogmático. ¿Y quiénes son los destinatarios? Pues los hebreos. ¿Y quiénes son los hebreos? Son los judíos que no habían emigrado después de las persecuciones, sino que habían permanecido en Palestina y tenían una situación muy difícil porque habían sido expulsados de la sinagoga, porque no podían participar ya en el culto del templo, porque eran considerados herejes, apóstatas, porque les habían confiscado sus bienes, porque los habían encarcelado, y necesitaban como una explicación muy clara y profunda de su situación y de qué sentido tenía que hubieran perdido pues su culto, por ejemplo, habían perdido su templo, habían perdido sus sacerdotes, ya no eran los mediadores entre ellos y Dios los descendientes de Leví. Aquellos que eran sacerdotes por descendencia carnal. Y entonces el autor de la Carta a los Hebreos, que dice Orígenes que sabrá Dios quién es ese autor, porque aunque tiene muchas ideas de San Pablo, el estilo no es el de San Pablo. Pues este autor de la Carta a los Hebreos se propone como reafirmarlos en el nuevo culto, en el nuevo sacerdocio, y hacerles comprender que todo lo anterior era simplemente una figura, una imagen del nuevo sacerdocio y del nuevo culto y del nuevo templo y del nuevo pueblo de Dios. Y entonces les explica cómo Jesucristo es el sumo sacerdote, porque el sacerdote es el que une el cielo y la tierra, o sea, el que es mediador. Y en Jesucristo se da una mediación perfecta porque es Dios y hombre. Y entonces todo lo de Dios está ya a nivel del hombre y todo lo del hombre puede llevarse hasta la presencia de Dios. Y todo sacerdocio de la nueva ley será una participación de ese único sacerdote, de aquel que nos hace esa gracia inmensa de decir ya no estás como en una lejanía absoluta de las cosas de Dios, sino que en la encarnación todo lo humano se hace divino y lo divino es humano. Y por lo tanto hay un pontífice, un puente. Pontífice significa el hacedor de puentes. Y además ese sacerdocio es eterno, siempre, para siempre. El Verbo de Dios será hombre. Y las cosas de los hombres están ya en contacto íntimo, indisoluble con la divinidad. Lo divino y lo humano ya no son realidades inconexas, sino que en Cristo se han unido máximamente. Y después, si damos un paso más, nos encontramos con una idea, o no es que sea una idea, no es una verdad, que San José María meditó mucho y como sabemos la quiso recordar, o Dios quiso que la recordara el último día de su vida. ¿De qué habló la mañana misma en la que murió el 26 de junio de 1975? Pues había ido al Colegio Romano de Santa María y les había dicho a sus hijas: vosotras tenéis alma sacerdotal, os diré como siempre que vengo aquí, tenéis alma sacerdotal. Y tenemos que estar como recordando que esta alma sacerdotal es una participación del único sacerdocio de Cristo, sumo y eterno sacerdote. Y que desde que fuimos bautizados, estamos llamados a conectar también nosotros el cielo y la tierra. Y San José María también empleaba esa imagen tan bonita de que decía que en la línea del horizonte parece que se juntan el cielo y la tierra, pero donde de verdad se juntan es en vuestros corazones. O sea que la unión en el cielo y la tierra se da en cada uno de nosotros por el bautismo, porque el bautismo nos hace pueblo sacerdotal, como esa canción que cantan en la iglesia, Asamblea Santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor, bendice a tu Señor que te ha dado este don que es el carácter sacramental, que te lleva a decir: oye, y tú conectas las cosas de los hombres y las cosas de Dios, tú eres una como un testigo de lo divino, y por lo tanto cualquier persona que se acerca a ti se siente como elevada a lo divino, o se siente aterrizada, más aterrizada en la tierra, más a nivel del piso, o medias y conectas. Y entonces entendemos por qué San Pedro en su carta, pues esa explicación como con distintos matices: vosotros sois linaje escogido, o sea, no cualquiera, no soy pues de cualquier estirpe, soy del estirpe de los hijos de Dios, de aquellos que sin dejar de ser de la tierra son también del cielo y tienen en su alma impresa una señal indeleble que los hace participar del único sacerdocio, de tal manera que están siempre uniendo el cielo y la tierra. Y no se pierden en la tierra como si se les olvidara. A nosotros los que tenemos el sacramento del orden, que lógicamente tenemos la participación en el sacerdocio de Cristo, ahora la participación en Cristo cabeza, pues corremos el riesgo que se nos olvide también nuestro ser sacerdotes, y podemos acabar pensando que somos pues como un señor cualquiera que hace lo que puede en la vida. Y se nos olvida que tenemos esta participación. Pues quizá lo primero que tenemos que tener cuando pensamos que nuestra alma debe ser sacerdotal es que no se nos olvide. Que no se nos olvide que somos linaje escogido, sacerdocio real. Sacerdocio que es real sacerdocio, y que por lo tanto me da una dignidad y también una responsabilidad. Yo no puedo ser un muro, ahora que están de moda los muros. Ahora que dicen, bueno, no vas a pasar. Por mí no pasas. No pasas de México a Estados Unidos. Es decir, no pasas del cielo, de la tierra al cielo. Yo te voy a poner un muro. Te voy a obstaculizar tu encuentro con lo divino. No, tengo que ser un puente. O si quieren, una escalera. Es que te voy a dar una escalera. Para que, pues, no te quedes aquí. Voy a hacer que traspongas este nivel porque yo estoy viviéndolo. Yo estoy siempre en el cielo y en la tierra. No me quedo perdido como a la mitad, sino tengo la conciencia de ser linaje escogido, de ser de Dios, y al mismo tiempo sigo estando en la tierra. Y por lo tanto, lo de la tierra lo conecto a lo del cielo. Sacerdocio real, nación santa. Estamos en una comunidad de santas. Aquí hay puras santas. Si son santas, pues eso dice San Pedro. Dice San Pedro que es una nación santa, pues es una nación que está santificada. Pueblo de su propiedad. Es de Dios este pueblo. Pueblo sacerdotal, pueblo de Dios. Pueblo de Dios para pregonar las maravillas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que pregona las maravillas. Yo tengo que entender las maravillas. Tengo que captar que Dios hace muchas maravillas. Y que cuando fui bautizado me configuraron con Cristo. Y entonces, pues como estoy configurado con Cristo, y Cristo es sacerdote, yo estoy configurado en el sacerdocio de Cristo. Cristianos alter Christus, cristianos alter sacerdos. Y San José María explica en una manera muy resumida todo lo que implica el ser o el tener alma sacerdotal. Dice, con esa alma sacerdotal que pido al Señor para todos, que ahorita seguramente lo hace desde el cielo, dicen ahí los estudiosos de la teología de San José María que esta alma sacerdotal, esta conciencia del alma sacerdotal, fue muy importante en su predicación. Y fue muy importante también la historia de la Iglesia, como remarcar el sacerdocio común de los fieles, porque eso implica pues, que están divinizados, o sea, que además son puentes. Dice, con esa alma sacerdotal que pido al Señor para todos, debéis procurar que en medio de las ocupaciones ordinarias, vuestra vida entera se convierta en una continua alabanza a Dios. Oración y reparación constantes. El sacerdote está constantemente también desagraviando. Es una vida de crucificada. Petición y sacrificio por todos los hombres. Y todo esto en íntima y asidua unión con Cristo Jesús en el santo sacrificio del altar. Sí, ahí en el sacrificio del altar, pues el sacerdote es para el sacrificio, y por eso el Concilio Vaticano II insistió tanto en la participación de todos los asistentes en el sacrificio, que después, como sabemos, se entendió mal, porque participación parecía que decía mientras más gente se suba al presbiterio, más participa, cosa que no es verdad. Pueden subirse y no participar absolutamente nada, porque están con la cabeza en otra parte. Participación quiere decir que yo esté teniendo los mismos sentimientos de Cristo que está ofreciéndose el Padre, y que esos sentimientos de Cristo son ante todo y en primerísimo lugar la alabanza al Padre, la glorificación del Padre, y mi sacerdocio se ejercita en la participación de esa adoración o de esa alabanza, Y mi vida, por lo tanto, es una misa y por lo tanto mi vida es una constante alabanza al Padre. Estoy aquí para glorificar al Padre, no para buscar nada terreno. Y por eso todo mi trabajo y todas mis ocupaciones están dirigidas al Padre, y lo hice desde el primer momento de la mañana en que dije que todo era para Él. Y quiero seguir diciendo que todo es para Él, pues mi cansancio y mis dolores y mis achaques y mis enfermedades y mis alegrías y mi vida en familia y cada cosa que haga y en cada momento. Quiero que mi vida sea una constante glorificación, porque estoy siendo mediador. Estoy diciendo esto que tengo entre manos, sube a tu presencia como una hostia, y por eso la pongo en la patena todo, para que llegue en el mismo sacrificio de Cristo, que es sacerdote y que es la víctima, que es la hostia y que es el oferente de esa hostia. La vida entera en medio de las ocupaciones ordinarias se convierte en una continua alabanza a Dios. Yo no busco ninguna gloria mía, pues no debo nada personal. Oración y reparación constantes. ¿Qué tiene que hacer el sacerdote? Pues ante todo rezar. Ahora hay muchas palabras nuevas que yo pienso que, pues que, no sé, ¿no? Pero como que están un poco, pues, raras. Yo por lo menos las entiendo mucho. La palabra es la palabra sinodalidad. ¿Qué querrá decir eso? Sinodalidad. Otra palabra que se usa mucho en ambientes eclesiásticos es transversalidad. Tampoco entiendo muy bien qué quiere decir. Tampoco los he estudiado, la verdad, pero ¿para qué es el sacerdote? Para que rece, fundamentalmente, para que interceda por el pueblo. Para que ore. No sé si en la sinodalidad y en la transversalidad también es para orar, ojalá que sí, pero fundamentalmente es para orar. Para orar y para reparar, para desagraviar. Porque es lo que hace el sumo y eterno sacerdote, desagravia. O sea, se ofrece en sacrificio precisamente para redención, para el perdón de los pecados. Y por tanto el sacerdote o el alma sacerdotal, pues es un alma crucificada, no puede extrañarnos de tener muchas penas porque tenemos alma sacerdotal. Y mientras más mejor, y mientras más amadas, pues más gloria le dan a Dios y más reparan los pecados de los hombres. Y por lo tanto no es bueno que yo me la sacuda, que yo diga, bueno, pues mi mortificación ahí como que la mínima, y si algo me contraría, pues reacciono como fiera salvaje porque me lanzo a aquella persona que me ha hecho una contrariedad. O sea, llévala con amor, porque estás reparando. Tu vida es una vida reparadora. Es una vida de desagravio. Por eso, pues, la verdad es que me hay que leer mucho los periódicos, me hay que ver mucho los noticieros, porque nos vamos a deprimir verdaderamente. Es decir, que no es posible que haya tantos crímenes y tantas barbaridades y tanto odio. Pero aunque no nos enteremos, siempre decimos, bueno, desagravio, desagravio, desagravio. Hay pecados cerca, hay pecados lejos, y hay pecados externos, hay pecados internos, y hay pecados en ti y en mí. Y entonces pues, tengo que purificar todo aquello. Porque el sacerdote ora y hace penitencia por su pueblo. Por lo tanto, está en íntima y asidua unión con Cristo Jesús en el santo sacrificio del altar, y hace de su vida una misa y pone en el centro y en la raíz de su vida la santa misa. Pues el alma sacerdotal es participación debida al carácter recibido en el bautismo, capacita para ejercer el sacerdocio de Cristo en diversos grados. Que todo está coloreado, no deja fuera nada. Alma, mi alma es sacerdotal, no es que sea un rato de mi vida, no, todo mi ser es sacerdotal. no deja fuera nada fuera de ese afán, está olvidada de sí misma para buscar la gloria de Dios y la salvación de los hombres. Santa Teresita decía que había ido al Carmelo a salvar almas y a orar por los sacerdotes. Y luego decía, solo una cosa hay que hacer durante la noche de esta vida, una, nada más una. Amar a Jesús con toda la fuerza de nuestro corazón y salvarle almas para que sea amado. Entonces el sacerdote, o sea, yo estoy unido al sacerdote principal, al sumo y eterno sacerdote, con mi amor, íntima y asidua, dice San José María, íntima y asidua unión con Cristo, íntima y asidua. Amarlo en la noche de esta vida con todas las fuerzas de nuestro corazón y salvarle almas para que sea amado. ¿Y por qué es una sola cosa? Porque al final es lo mismo. O sea, la gloria de Dios es que el hombre se salve. O sea, la alegría de Cristo, el gozo del Señor, es que pues su sangre no se derrame en vano, que sea amado. Y bueno, pues voy a salvarle almas, en primer lugar con mi propia entrega, con mi propia glorificación, con mi propia unión íntima y asidua con Cristo en este centro y raíz de mi vida interior, que es la Santa Misa, para alabanza del Padre, con mi vida de reparación, con mi vida de penitencia. Yo no puedo ser sacerdote sin estar en la cruz. No existe ese sacerdocio, porque el sacerdocio siempre está relacionado con el sacrificio. Y por eso estos hebreos, el autor los anima y dice, miren, ya no tienen culto, ya no tienen templo. Unos años después, o quizá por ahí, por esa época, cuando se escribió en los años 70, el templo se destruyó, ya no había templo y por lo tanto ya no había sacrificio, ya no había cordero para sacrificar porque no había templo. Y después pues ya no había sacerdote porque pues no tenía sentido ser sacerdote sin templo. Y seguramente pues fue una grandísima ayuda para estos hebreos la carta que les fue enviada. Pues a ver, no crean que han perdido nada, han ganado todo. Lo que tienen ahorita es la realidad de aquello que tenían antes. No tengan añoranza de su antigua liturgia, sino que ahora tienen al sumo y eterno sacerdote, y además son ahora ustedes un pueblo sacerdote. Van a poder participar de esta acción del sacerdote. Y por eso, como siempre, acudimos a María, decimos, ¿cómo ejercita ella su sacerdocio? Pues lo ejercita maravillosamente siendo corredentora, estando en la cruz, estando unida con los mismos sentimientos de su Hijo en la redención del mundo, en el deseo ardiente de salvar. Y con el espíritu de reparación, todo lo que yo sufra, este grandísimo dolor que tengo al ver morir a mi Hijo, se está formando parte de lo que me pide. Y ahí entiendo que está ejerciendo su sacerdocio. Pues Jesús acababa de ordenar sacerdote a Juan, que estaba ahí, y le dice, bueno, te voy a encargar a mi madre, recíbela en tu casa. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Pues que nos acompañe, que nos aliente. A veces estamos también como los hebreos, nosotros un poco desconcertados, diciendo, bueno, ¿qué pasa aquí? Como que nadie está en nuestra sintonía. Pero decimos, bueno, es que es muy grande lo que tenemos, no lo vayamos a rebajar, no vayamos a dejar de tener esta conciencia profunda que tanto insistía San José María, que quiso incluso dejárnoslo como testamento el último día de su vida, de que somos partícipes por el signo sacramental, por el carácter sacramental del sacerdocio de Cristo. Faltan 3 minutos para terminar la oración.